Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Bienvenidos.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.
Me despojo de mí, de tantas cosas, para así ser feliz contigo ahora. Te entrego lo que soy, mi debilidad, mis problemas y el dolor, mi enfermedad, todo, todo. Yo te entrego todo, todo, todo. De corazón, mi Dios, mi amor, te entrego todo. Todo, todo. Yo te entrego todo, todo, todo. De corazón, mi Dios, mi amor, te entrego todo. Te entrego todo.
Un saludo muy especial a todos los oyentes del programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín. Aquí en su emisora Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo, los 1230 AM. Qué gusto es para nosotros estar de nuevo en esta franja de los viernes a las 11 compartiendo con todos los oyentes de esta querida emisora. Los saludamos a todos desde los lugares donde nos estén escuchando en este momento, desde sus casas, lugares de trabajo, clínicas, hospitales, centros de reclusión, medios de transporte, y a quienes también nos escuchan a través de la página web, llegue hasta ustedes nuestro saludo. Le damos las gracias a la emisora y a Diomara, que nos acompaña hoy en el sonido y que hace posible la transmisión de esta señal. Y saludo y le doy la bienvenida al equipo de trabajo que hoy me acompaña. Comienzo saludando al Padre Jorge. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Cristian. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Agradecerles la sintonía en esta hora de la mañana y desear que todo lo que hemos preparado, que estos temas que estamos aquí reflexionando a modo de catequesis, nos sirvan de verdad para que sigamos construyendo familia.
Saludo y le doy la bienvenida a Luz Dari a este programa del día de hoy. ¿Cómo está, Luz Dari? Bienvenida.
Buenos días, Cristian. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Qué bueno que nos volvemos a encontrar.
Saludo y le doy la bienvenida a Luz Malvi a este programa. ¿Cómo está, Luz Malvi? Bienvenida.
Gracias, Cristian. Buenos días a ti, a todos los oyentes. Dándole gracias a Dios que nos permite estar nuevamente acá con ustedes y con los fieles oyentes, y dándoles la bienvenida a aquellos que llegan por primera vez, que no sea la única vez que se encuentran en esta franja con nosotros.
Saludo también y le doy la bienvenida a Edwin al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido.
Buenos días, Cristian. Un saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Y le doy el saludo y la bienvenida al invitado del día de hoy, a Mauricio Gómez. Mauricio es psicólogo de la Pastoral Familiar, presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar del Divino Maestro en el barrio Santa Mónica. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido al programa.
Muy bien, Cristian. Un saludo para ti, para todos acá en la mesa y también para todos nuestros oyentes en el día de hoy.
Bueno, y el tema que vamos a conversar con ustedes hoy, que vamos a tratar en este programa, lo hemos llamado Educarnos y Educar en una buena disposición frente a los bienes. Educarnos y Educar en una buena disposición frente a los bienes. Y el propósito de proponerles este tema hoy es poder reflexionar sobre la necesidad de cultivar en nosotros y pues en todos nuestros miembros de la familia, con nuestros hijos, con todos en casa, sobre la libertad frente a los bienes materiales, sin desconocer su importancia y su necesidad, pero que podamos buscar vivir en un sano desprendimiento de ellos. O sea, vivir en libertad y en un sano desprendimiento frente a los bienes materiales. Entonces, con este propósito y este tema del día de hoy, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada.
Escuchábamos este texto bíblico que en esta ocasión ha sido tomado de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, el versículo 12. Lo repito para los oyentes que siguen y acompañan el programa, iluminados bajo la palabra de Dios. En esta ocasión la tomamos de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. E invito al Padre Jorge para que nos dirija la reflexión en el día de hoy.
En estas catequesis que estamos tratando el tema del Evangelio y las riquezas, este pasaje de la carta a los Filipenses nos llega muy bien porque sigue generando esas actitudes que debemos tener frente a los bienes materiales. En primer lugar, dice el apóstol que ha aprendido, que ha vivido, y esas dos actitudes lo llevan a que tome conciencia de una realidad frente a los bienes. Ha aprendido a vivir frente a muchas cosas o incluso cuando no las tiene. Ha vivido esa situación que es el resultado de hacer un buen uso o un mal uso de los bienes. Aún así, al estar desprendido de ellas, no le hacen falta. Si eso lo fuéramos a mirar en contexto a lo que cada uno de nosotros puede vivir, siempre estamos aferrados a todos estos bienes materiales y es como lo hemos dicho en otros encuentros, en la medida en que tenemos, somos felices. Y cuando nos hace falta o no tenemos, estamos tristes. Nadie puede negar que necesitamos de recursos, que necesitamos de dinero. Todos soñamos y aspiramos tener muchas cosas. Pero cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, seguramente lo mucho lo poco que yo pueda conseguir, si soy consciente de ello, lo voy a disfrutar mucho más. Y entonces no necesito simplemente acumular por acumular o simplemente lamentarme porque no tengo, sino porque en la medida en que yo mismo me valoro con lo que soy, por lo que soy, con lo que tengo, con lo que puedo ofrecer, en ese sentido puedo ser incluso mucho más feliz. Si esto lo llevamos en el ambiente, al ambiente de familia, qué bueno sería entonces como tomar conciencia de ese bien primero que es cada uno de los que hacen parte de ese hogar. Y si lo lleváramos a las relaciones interpersonales desde los roles, qué bueno que se tome conciencia de esa responsabilidad de los padres frente a sus hijos como su primer bien y el transmitirle a ellos valores, responsabilidades, ejemplos, transmitirle realmente eso que va a quedar en ellos y que no lo va a medir simplemente el hecho de que tengan o no tengan. Si esto lo llevamos al ambiente de la sociedad, poder dar un testimonio coherente, no dejándonos llevar como por una sociedad de consumo, sino más bien transformar esta sociedad con familias que realmente reconocen que son un bien y que lo demuestran porque se aman, porque se apoyan, porque son uno, porque dan testimonio de esa gran riqueza que ya son. Ojalá que lo que vamos a compartir entonces en esta mañana nos sirva para que de verdad tomemos conciencia de estos bienes y aprendamos a darle un buen uso de ellos.
Le agradecemos al Padre Jorge la reflexión que nos orienta. Y para que sus palabras y las del texto bíblico sigan ahí resonando en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
Educarnos y educar en una buena disposición frente a los bienes es el tema que traemos para ustedes en este día. Y como ya lo estaba diciendo ahorita el padre en la reflexión, seguimos en el marco de estos temas en los que hemos estado hablando del evangelio y el dinero. Y pues ya hemos hecho un buen recorrido analizando en principio la parábola de aquel hombre que ya tenía acumuladas muchas cosas en su granero y que llega a la conclusión de decir, túmbate y bebe y date buena vida porque ya tienes suficiente. Entonces hemos venido, arrancamos utilizando la imagen del que siembra, que tiene que pensar en el hoy, pero también pensar en el mañana, que tiene que satisfacer ciertas necesidades, pero que también debe tener una perspectiva y una disciplina a futuro. Hemos venido también hablando de la forma en la que cada uno puede, digamos, entrar como en relación al dinero, quienes desarrollan una avidez por acumular, como aquel hombre de la parábola, o quienes también asumen el otro extremo de pronto despilfarrar o derrochar los bienes que tiene, en la filosofía del comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Y eso lo hemos venido ya desarrollando en los programas anteriores, para llegar entonces hoy a proponer pues la necesidad de educarnos y de educar a otros, de acompañar ese proceso de educación en el manejo de todos los bienes que tengamos. Y el padre nos hacía la invitación, yo creo que más importante, que la hemos recalcado en los anteriores programas también, y es a reconocer en las personas el mayor valor, y en las personas que tenemos más cerca, es decir, las de nuestra familia, ahí está el mayor bien. Pero pues como para cultivar también esos bienes humanos o esos recursos humanos, dirán otros del lado de las empresas, necesitamos también de otros recursos materiales. Es importante entonces reconocer hoy, a la luz como de este programa, también de este texto bíblico y de las distintas reflexiones que van a surgir, una forma de educarnos y de educar a los otros en un sano desprendimiento y una libertad frente a los bienes, que eso fue lo que les dije ahorita, que era el propósito de este programa, frente a los bienes, que podamos llegar a asumir una actitud que nos hagan libres desde el sano desprendimiento, ¿sí? Que no seamos presos de los propios bienes que tengamos. Entonces, para lograr eso hay que comenzar a hablar de pronto cuál podría ser una administración prudente de los bienes, y sobre todo que el pasado miércoles comenzamos un tiempo muy importante para la iglesia, que es la cuaresma, un tiempo que se nos invita a hacer oración, a hacer ayuno y a dar limosna, lo que también tiene por allá implícito volver a una vida austera, tranquila, y que en medio de esa austeridad podamos compartir lo que tenemos con los otros. Entonces cae, pues yo creo que como anillo al dedo, poder hablar de la administración prudente de los bienes, que nos lleve a reconocer más bien en los otros ese don tan preciado y ese bien tan preciado que es cada uno. Entonces quisiera que comenzáramos a abrir la conversación sobre cómo poderle dar una administración prudente a los bienes que tenemos.
Bueno, yo quisiera partir de una palabra que Cristian menciona, y es la austeridad, ¿cierto? Y a veces vemos que en nuestro contexto se hace difícil para muchos ese término de la austeridad, ¿sí? Porque tal vez también es mal comprendido. La austeridad no tiene que ver con ese desprendimiento total de lo que somos, o digamos en términos muy paisas, como salir con lo más malito que tenemos, ¿cierto? No, la austeridad creo que tiene que ver también es con no poner el corazón en las cosas materiales, ¿cierto? Sino el corazón en lo que tiene que estar, ¿sí? Al principio, cuando compartíamos el texto bíblico, nos hablaban como de que tengo lo justo, vivo con lo justo, y lo justo es lo que me permite tener una vida digna, ¿sí? Pero que cuando tengo la posibilidad de compartir con el otro, ir al encuentro del otro, pues eso a mí no me va a pesar, porque estoy poniendo el corazón en el otro, no en las cosas materiales. Entonces yo creo que es importante que nosotros partamos desde eso, porque desde ahí viene lo que es la educación con el manejo de los bienes, ¿sí? Educarme a mí mismo y educar también a las personas que tengo alrededor, en este caso pues a mis hijos, que son como los más próximos, ¿cierto? Y en el contexto familiar deberíamos pensar como en esa lógica. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy exigiendo yo? ¿Cómo me estoy comprometiendo yo para todos los días educarme? Que creo que a nivel económico, pues esa es una de las mayores problemáticas que se pueden vivir en una vida familiar, ¿cierto? La distribución ineficaz de los bienes que tenemos y cómo también los estamos administrando de una forma errada. Entonces yo creo que es importante partir desde ahí, y pongo esto pues aquí como en la conversación, porque en días pasados, en un encuentro de evangelización familiar en donde precisamente trabajamos este tema, había un testimonio muy bonito de una pareja que decía que los bienes no eran malos, que lo malo era cuando se desvirtuaba el papel de los bienes en el progreso de la familia. Entonces decían algo así como: yo empiezo a trabajar en un negocio que pues es muy rentable, que me empieza a dar muchas posibilidades, pero yo mi corazón empiezo a colocarlo en qué bueno conseguir el carro, qué bueno en irme a pasear, qué bueno en hacer esto, qué bueno en comprar aquello, pero no me estaba dando cuenta que le estaba restando importancia y tiempo a mi familia, a mi relación de pareja, a mis hijos, ¿sí? Entonces llega un momento en el que ella tiene que tomar la decisión de parar todo el auge económico que tenía y decidir: esto le está trayendo bienestar a mi vida y a mi familia, o por el contrario le está restando importancia a lo que realmente tiene que tener la importancia. Entonces creo que eso es una educación, ¿sí? La capacidad de nosotros de reconocer si estos bienes que tenemos realmente nos están dignificando y nos están uniendo como familia, o si nos están dividiendo y nos están llevando pues como una falta de unión.
Respecto a lo que dice Edwin, es muy importante, y bueno, y retomando también lo que decía Cristian en cuanto a la educación de los la administración de los bienes, es muy importante tener claro qué es un bien o qué se entiende por bien. Hay bienes materiales, bienes inmateriales, pero aquí hablando de los bienes materiales, una familia puede llegar a ese aprendizaje del que habla Edwin, en el momento en que entiende que los bienes materiales no son bienes absolutos en sí mismos, sino relativos a algo. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que hace algunos años en los billetes decía 100 pesos oro, 200 pesos oro, porque se supone que ese billete representaba una cantidad de oro que estaba en el banco. Y ahora con el cambio económico y la especulación, pues es otro cuento, pero el dinero en sí mismo no es un valor, es un valor por lo que representa, es una forma de simbolizar, de representar valor, pero el valor no está en sí mismo, en él intrínsecamente, en el dinero no está ese valor. Y aún más, bueno, podríamos decir que el dinero es valioso por lo que nos permite comprar, o los bienes materiales que nos permite acceder, pero también hace poco veía por ahí un meme en Facebook que decía: ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? Porque en últimas, el dinero que tenemos lo estamos pagando con tiempo de nuestra vida para obtenerlo. Entonces, cuando entendemos realmente el valor del dinero o de los bienes, y vemos que son relativos a la vida, que no es la vida para el dinero, sino el dinero para la vida, desde ahí, desde que se hace esa comprensión, se puede comenzar a hacer un proceso de educación y de administración consciente de los bienes. Mientras tanto, va a ser muy difícil que se logre, porque se va a colocar como un bien absoluto algo que es relativo, y voy a gastar la vida obteniendo bienes que después no voy a tener vida para poder disfrutar.
Escuchándolos, pensaba como en varias cosas. O sea, por un lado, yo administro mis bienes de acuerdo a la percepción que yo tengo del bien y del dinero, ¿no es cierto? Considerando lo que acaba de decir Mauricio, es yo también administro mi vida dependiendo de la percepción que yo tengo de lo que significa vivir, o sea, vivir la vida. Si para mí vivir la vida es, no sé, pues comprar en los almacenes más lujosos, irme a los resorts más costosos, de pronto no me va a alcanzar el presupuesto, o sea, la administración de mis bienes puede quedar afectada por esa concepción que yo tengo de lo que es vivir. Y también va a quedar afectada si yo entiendo que esta vida se me va a acabar, que esta vida es que estamos acá, y eso de alguna manera asociándolo con este tiempo de Cuaresma que nos ayuda a recordar que estamos aquí un ratico nomás, que como dice el dicho popular, la vida, esta vida es un ratico. Si yo tengo también esa percepción de la vida, de que esta vida acá es un ratico que debo aprovechar, disfrutar, pero además que esta vida, este ratico de vida acá no se me acaba. Si yo tengo una percepción de que hay una vida más plena, que sigue a esta, que empieza en esta, mejor dicho, y que se extiende por toda la eternidad, entonces la administración de mis bienes también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque voy a entender, voy a considerar que yo no trabajo, que yo no gasto solo para acá, gasto para vivir la vida acá, porque como hemos hablado en tantos programas, para eso se nos dan los bienes, para hacer esta vida, para disfrutar bien esta vida, para vivirla bien de una manera digna. Pero si yo entiendo también que la vida no se queda acá, sino que la vida se extiende, para el creyente ese ahorrar también para el cielo, para hacerse bolsas que no se acaban, hay una manera de ahorrar que es distinta, que no es guardar el dinero en el banco o debajo del colchón o en un cuarto. No, hay una manera de ahorrar para el cielo que es diferente. Entonces, eso también influye en la manera como yo administro los bienes.
Yo he estado pues como pensando aquí mientras los escucho como en varias cosas. Y lo primero que quiero decir es como quitar de pronto de la mente de los oyentes y de las de nosotros también algunas ideas falsas con relación al dinero y a la administración de los bienes. Y es que, a ver, nosotros, Colombia, pues digamos como por estadística será, o en comparación con otros países, se considera pues un país subdesarrollado, donde hay mayores índices de pobreza que de riqueza y demás. Sí, eso es una realidad que todos la sabemos, la conocemos y en la que vivimos. Pero lo que quería decir es, el concepto también de pobreza o de riqueza no lo podemos medir solamente en cuántos ingresos tengo. Me voy a un ejemplo sencillo. Usted puede estar en este momento recibiendo, no sé, un salario mínimo que está un poquito por encima de los 700 mil pesos, y con ese salario mínimo presupuestarse de alguna forma para cubrir sus necesidades. Mientras que hay otra persona que de pronto está recibiendo, voy a poner una cifra, de 30 millones de pesos mensuales, pero que en su presupuesto se está gastando 50. ¿Quién es más pobre? ¿El que está recibiendo el salario mínimo o el que está recibiendo los 30 millones pero gastándose 50? ¿Sí? Entonces, el concepto de si soy rico, soy pobre, no está en cuánto recibo, sino en eso que recibo, cómo, qué hago con eso, ¿sí? Cómo los destino, cómo los administro. Y hay una, pues cuando estábamos preparando el programa veíamos como algunas pistas que son tan sencillas pero que a veces pasan tan desapercibidas por nosotros, que es bueno hoy, por ejemplo, pues ponerlas aquí, entregárselas a ustedes, recordárselas si ya las conocían. Una pista muy sencilla que podemos hacer es comprender las diferencias que hay entre, por ejemplo, lo que es gasto y lo que es una inversión. O cuando uno dice, ah, ese gasto inoficioso. O cuando uno dice, no, esta plata la estoy poniendo aquí, pero es porque después, con el tiempo, me va a tener un rédito. Me va a devolver algo con esa inversión que estoy haciendo. O cuando, no sé, se paga la educación de un hijo. Ese no, uno no puede decir que es un gasto, que es un, digamos, un roto en el bolsillo que uno tiene por donde se le va el dinero. No, esa es una inversión que se está haciendo en la persona de los hijos y demás. Lo otro es saber que lo que no se mide, no se controla. Lo que acabo de decir, si uno no mide esos 30 millones que le entran con los 50 que le salen, no va a controlar nunca un buen presupuesto. Si uno no mide sus gastos, si uno no es consciente de cuáles son los gastos que tiene, cuáles son los que no tiene y se está generando también, entonces no va a saber controlar y manejar eso que le ingresa. Nunca, esta es la tercera pista, nunca es conveniente, por favor, y es el ejemplo que estoy poniendo, gastar más de lo que se gana, porque siempre se va a quedar con la colita, con el pendiente, ¿sí? Cada mes, cada quincena, cada cuando sea el pago, siempre se va a quedar con una deuda pendiente. Entonces se van a estar, es como decimos popularmente, tapando huecos, ahogándonos, recurriendo a otros métodos que son fatales, como los pagadiarios y demás, que son fatales. O sea, ahí sí que el hueco se hace más grande. Y el otro que es importante es saber distinguir cuando algo es necesario, cuando algo es prioritario o cuando es superfluo. Yo pongo otro ejemplo. Uno sabe que es necesario el alimento, entonces ahí habrá que reservar una buena cuota, pues, como de nuestros ingresos para alimentarnos. Pero si con el dinero del mercado, por ejemplo, yo lo que decido es cambiar el celular que compré hace 2 meses porque ya salió la versión más moderna, estoy poniendo como prioritario un gasto que es que no tiene ese valor, lo que estaba diciendo ahorita Mauricio. O sea, estoy poniendo como prioritario algo que es relativo, como un absoluto, un relativo. Entonces ahí hay de pronto algunas pistas que nos pueden servir en la administración de nuestros bienes. Pero tras de todas estas pistas, lo que hay es la persona humana, ¿cierto? Y el bien de la persona. Estas pistas no son para darnos madera ni látigo, no. Es para decir, ojo, vea, con estas pistas lo que vamos a resaltar es el bien de la persona y de la familia, y el respeto a las personas que debemos también tener. Entonces creo que es un tema que también podemos ir tocando, cómo a través de una administración prudente de los bienes respetamos también al otro.
Yo le añadiría una cosita a eso que tú acabas de decir, y es que no todos los bienes son necesarios. A veces nos gustaría, y hay muchas cosas que nos gustaría, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo necesito? Si lo necesito, ¿realmente tengo dentro de mi presupuesto, puedo disponer de una partida para eso? ¿Es prioritario? O sea, ¿no puedo vivir sin él o eso me puede dar espera? Entonces, ese no todos los bienes son necesarios, ni todos los gastos son prioritarios. Necesito identificar cuáles son los bienes necesarios, qué es lo que realmente necesito.
Yo creería que la pregunta no es qué es lo que necesito, sino qué no necesito hoy, ¿sí? Nosotros siempre nos estamos preguntando qué es lo que yo necesito, qué es lo que me hace falta, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Y yo creo que la pregunta tendría que ser dirigida a qué es lo que no necesito. Cuando uno se pregunta eso y toma conciencia de lo que no necesito hoy, de lo que no es urgente, creo que ahí entonces tiene una capacidad, digamos que para leerse en el contexto del gasto.
Cuando escuchaba yo a Cristian, pensaba yo en la honestidad que debe haber de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando Cristian decía que uno pues debe separar ciertas cantidades para lo que es vital, como la alimentación, entra muy en juego la honestidad. O sea, yo no puedo autoengañarme y con el presupuesto del mercado de 15 días, irme a comer 5 días en los mejores restaurantes, o ay, qué antojito de esto, qué antojito de esto, ah, es alimentación, o sea, como autoengañarse, uh-huh, y permitirse cosas que no son necesarias. Entonces entra muy, muy, pues desde mi perspectiva, muy al lugar el ejercicio de reflexión que nos propone Luz Dari. Bueno, pero para calmar esta hambrecita que tengo, tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. ¿No será que me puedo dar un gustico más austero sin que tenga unas repercusiones, pues, al final de la quincena o del mes, que yo me vea alcanzada y pidiendo prestado? Y no, o sea, ahí es donde puede funcionar muy bien la forma como Luz Dari nos propone. Y también pensaba, bueno, ustedes, los oyentes que nos han seguido desde antes, saben que yo soy mamá, que tengo una hija, que tengo un esposo, y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo les enseñamos a los niños? Y volvemos al punto de siempre. Los niños tienen que aprender con el ejemplo. A los niños no tenemos que anticiparles unas necesidades ni unas costumbres que ellos no tienen por qué cargar. Ellos van a aprender de lo que vean de nosotros los adultos. Y eso nos lleva siempre a estar como tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos como adultos en esta sociedad, porque si no tenemos hijos, de pronto tenemos sobrinos, de pronto tenemos unos primos menores, algún vecinito por ahí, que nosotros no sepamos que podemos ser un referente para ellos y tal vez un modelo a seguir. Entonces esto va más allá, creo yo, de la paz que nos puede dar una buena administración de todos nuestros bienes, los materiales y los no materiales. Y entonces, en ese sentido, yo me ponía a pensar, ¿cómo le enseño a un chiquitico, a un medianito, incluso a un joven, administrar bien sus bienes? Los bienes para ellos son lo que tienen, con lo que cuentan para llevar su vida en su rutina diaria. No quiere decir que yo tengo que, para que ellos aprendan a manejar sus bienes, entonces montarles una mensualidad, una mesada, un sueldito, pues, a ellos, para que aprendan cómo se manejan sus pesitos. Eso está bien, pero no quiere decir que tengamos que hacerlo desde ya, y sobre todo con los más chiquitos. Con los más chiquitos, pues, tenemos que pensar en recurrir a otras estrategias para que ellos puedan aprender cómo administrar. Un ejemplo sencillo: la abuelita le regaló unos dulces, te los vas a comer todos de una vez, porque no guardas para mañana, y te vas a aprovechar de todo lo que tenemos a la mano para ir educando a los niños en la administración de sus bienes, porque los bienes en sí no son malos, pues es muy bueno, porque también podemos compartir y dar más, pero contextualicémonos como adultos en lo que nos corresponde y respecto de la formación que les podemos dar a los menores en este aspecto.
Esto que dice Luz Dari me llama mucho la atención en lo personal, porque yo tuve una época en la cual gastaba mucho dinero y no pensaba lo que gastaba, y estuve, pues, sí, el borde de la quiebra y la bancarrota por gastar tanto y en cosas que no me llaman la atención. Entonces, ya cuando me vi un poco alcanzado, yo dije, güey, madre, ¿yo qué estoy haciendo con mi dinero? Y desde eso, yo siempre que salgo a comprar algo, siempre me pregunto, cuando estoy frente a ese objeto que voy a comprar o a esa comida que voy a consumir, ¿lo necesito? ¿Sí o no? Bueno, puedo decir, bueno, no lo necesito, es útil. No puede que no una cosa sea útil, pero no sea necesaria. Uh-huh. Ya luego, bueno, me gusta. Entonces ahí las clasifico. Si no la necesito, pero tengo dinero y no afecto mis finanzas, y es útil y me gusta, lo puedo comprar. Uh-huh. Pero entonces, si es una cosa innecesaria que me gusta, pero no tengo el dinero para comprarla, entonces ya es hacer un consumo más consciente, porque hay que mirar eso también en relación a la familia, a las personas, pero también a la sociedad. Y esta sociedad nos impone el consumo. Uh-huh. Y frente al consumismo, hay un término que hoy está tomando mucha fuerza, bueno, no tanta como quisiéramos, pero es el consumerismo, que es el consumidor consciente. El uh-huh. consumidor que se pregunta, bueno, este producto, ¿de dónde viene? Uh-huh. Este producto, por ejemplo, yo toda mi ropa la trato de comprar nacional, porque sé que el producto nacional necesita ser impulsado respecto a industrias extranjeras que ofrecen más barato, pero que acaban con la industria nacional y indirectamente me van a afectar a mí en la economía posteriormente.
eso a nivel macro, a nivel micro, obviamente, en mi economía, qué tanto me afecta, qué tanto me conviene, no me conviene eso. Luego, en relación a la familia, muchas veces, pues que este tema, este programa es en cuanto a la familia, muchas veces se sacrifica a la familia por obtener bienes. De hecho, hoy se busca tener menos hijos para poderlos tener bien, entre comillas, tener, gastar menos. O sea, los hijos son un lujo y el dinero es necesario. El dinero necesario y los hijos, no tanto. Tantos hijos puedo tener cuanto el dinero me lo permita. Y bueno, sí, hay que ser responsable con eso. Pero muchas veces, si una vida menos lujosa me pudiera permitir tener más hijos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hago? Porque estoy priorizando una vida lujosa a una familia más extensa. Entonces es una cosa que toca mucho, no solo la persona, sino la familia, la sociedad, y es una mentalidad que se instaura. De hecho, hay personas que dicen, ay, estoy triste o estoy ansioso, me voy a comprar, porque tiene el
la compulsión.
Claro, el comprar no solo es el hecho de comprar, sino que detrás de eso hay un significado que las personas psicológicamente atribuyen a esa acción o el tener, ¿cierto? Entonces, eso tiene muchas aristas que también sería muy importante sentarse a reflexionar en cada caso, porque cada caso es particular. De hecho, alguna vez un amigo me contó que un caso muy particular de un amigo de él, un amigo de un amigo, que tenía una empresa.
Me contaron.
Sí, él me contó, el señor este tenía una empresa y él era una persona muy austera, entonces andaba en un carro muy sencillo. Pero sus clientes le dejaron sus clientes proveedores dejaron de comprarle porque veían que el carro de él era pues muy sencillo. Entonces decían, no, este no le da, la empresa no le da dinero, es como que una empresa malita, mejor no. Entonces ya eso comenzaba a afectarlo a él y afectar a sus empleados porque no entraba flujo de caja. Entonces él tuvo que comprar un carro mejor para tener una imagen pues que le permitiera cuidar pues los intereses de su empresa. Entonces es muy relativo eso y hay que mirar cada circunstancia particular.
Pero yo sí quisiera hacer énfasis como en el tema de la conciencia. Cuando se es consciente como de lo que uno es, de lo que uno tiene, de lo que uno puede gastar, de lo que se puede hacer, y cuando se logra transmitir esto de la conciencia en la educación de los bienes, sobre todo a los hijos, creo que eso también va dando una seguridad para no caer como en la tentación de lo que hoy nos ofrece una sociedad de consumo. Y para eso también hay que tomar conciencia de que no podemos crearnos culpas, porque uno ve, por ejemplo, padres de familia que entonces, para calmar culpas, porque no tiene tiempo, porque no le ofrece lo que debiera ofrecerle de esencial a sus hijos, entonces cae en el juego de la sociedad de consumo. De hecho, los regaños son de esa manera, pero ya no te compré esto, ya no te di aquello, ¿qué más quiere, pues? ¿Qué más puedo hacer? Incluso en las mismas dificultades que tienen los esposos, porque siempre están en función como del tema del consumismo. Yo pensaba como en esa propaganda que por ahí que hablan de cuál es el negocio socio. Y entonces pensaba como en eso, cuál realmente debe ser el negocio. Y el negocio efectivamente es el tomar conciencia, el saber que cuando yo le doy esa seguridad, ese es el mejor negocio. El que yo pueda abrazar a mis hijos y que sientan ese respaldo, ahí yo encuentro realmente como la satisfacción de una buena inversión. Pero cuando simplemente doy y doy y doy, lo que estoy generando es más inseguridad, más vacíos, y estoy dejando un hueco mucho más grande que se está manifestando y se está reflejando en la sociedad.
Volviendo como a la frasecita esa de que no todos los bienes son necesarios, ni todos los gastos son prioritarios, creo que vale la pena, o sea, que nosotros nos preguntemos cuáles son los bienes que yo estoy considerando necesarios y cuáles son los gastos que estoy haciendo prioritarios. ¿Por qué? Porque para ninguno de nosotros es extraño que muchas veces por considerar todos los bienes necesarios, o sea, yo no puedo vivir sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, hacemos una lista interminable de bienes en los cuales no podemos vivir y por lo tanto todos los gastos se van convirtiendo en prioritarios. Yo tengo que gastar acá, 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 y como decía Mauricio ahora, para eso la sociedad de consumo está, así está diseñada, ¿no? Para decirnos eso, todos los bienes son necesarios y todos los gastos son prioritarios porque no nos va a poder ser feliz. La verdad que hay que tener mucho cuidado porque a veces eso que termina, nos termina como conduciendo por una pendiente de empezar no solo a gastar el dinero que no ganamos, sino a gastar el dinero de otros. cuando hemos reflexionado tantas veces en estos días de la importancia de ser generosos, de compartir nuestros bienes, también yo creo que vale la pena reseñar la importancia de respetar los bienes de los otros, de respetar el bien del otro. Ah, pero es que el banco tiene mucha plata, entonces ya yo uso la tarjeta y después me declaro en quiebra y no pago. Sí, o tal persona me presta tal plata y después yo me declaro en quiebra y yo no le puedo pagar. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos porque la generosidad no se obliga. La generosidad debe ser tan libre como libremente nos dan el don, como libremente recibimos el don. No, no podemos obligar a nadie a que nos dé, porque nadie está obligado a darnos, ¿no? Digamos que aquí nos va a servir mucho usar esa ley de oro, esa regla de oro. Todo cuanto quieras que te hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Esa tendría que ser como una norma de conducta, una norma de proceder. ¿Por qué? Porque yo tendría que aprender a vivir con lo que tengo. Y si necesito, pido. Pero no puedo, no me puede llevar mi afán de tener todos los bienes que quiero y hacer todos los gastos que creo que necesito, no me puede llevar a violentar al otro, a la persona. Ya hemos dicho que la persona está por encima de todos los bienes. Entonces, mucho cuidado, porque a veces nos, como decía Luz Malvia ahora, nos autojustificamos de muchos actos que violentan a las personas y que muchas veces violentan a las instituciones.
Yo quisiera agregar algo con relación a los gustos que a veces nos damos y que se convierten también en una excusa. Que la convertimos en una excusa, lo que decía Luz Malvi, y pues eso termina también creándonos los huecos que llama Cristian. El error no está en que nos demos gustos, el error no está en eso. Yo creo que pues todos merecemos gustos en nuestra vida, no sé, algo que nos llama la atención, unos zapatos, en fin, una cantidad de cosas pues que queremos y que nos llaman mucho la atención. Y el error no está en eso, no está en que tengamos ese deseo de comprar algo, sino en que no lo programamos, ¿sí? No nos visualizamos, sino que queremos que eso se materialice ya, en el hoy, ya, ¿sí? Y no nos proyectamos como para eso. Cuando nosotros nos proyectamos, cuando yo empiezo, por ejemplo, quiero unos zapatos, entonces yo empiezo a sacar poco a poco de mi sueldo un pequeño ahorro para ir, digamos que ajustando para los zapatos que me voy a comprar, ¿cierto? Es una forma de programarme, pero es una forma de tomar conciencia de lo que voy a comprar, de la necesidad que tengo o el gusto que tengo por comprarme X objeto, pero lo voy a hacer de una manera adecuada. Entonces yo les ponía un ejemplo que escuchaba en una conferencia. Yo les ponía este ejemplo a las parejas de evangelización en los encuentros. Nosotros nos levantamos hoy y en la televisión sale una propaganda de uno de los almacenes y nos dice solo por hoy un 30% de descuento en esta marca de, digamos, celular, ¿cierto? Entonces, aunque mi celular sirve para lo que debe servir un celular, que es para llamar y para recibir llamadas, resulta que el celular que están ofertando tiene una mejor resolución de cámara, tiene, digamos, que una memoria más amplia para guardar pues alguna cantidad de información, pero el mío todavía sirve. Entonces yo hoy me voy muy contento, llego al almacén como que no quiere la cosa, pero que en realidad sí la quiere, empiezo a mirar y resulta de que me dejo conquistar por eso, y al final no, yo como no aprovecho que hay una promoción, un celular tan bueno, con un 30% de descuento. O me meto en la deuda, o lo pago inmediatamente, creyendo que me ahorré un 30%, pero lo que en realidad me gasté fue un 70% que necesitaba para otra cosa, ¿sí? y a veces nos dejamos engañar o nos engañamos a nosotros mismos muy fácilmente. Y creo que lo importante es proyectarnos, ¿sí? Hacer una proyección de lo que queremos y de cómo lo queremos lograr, para no afectarnos a nosotros, ni afectar a la familia, ni afectar a otros terceros.
De ahí que todos estos temas, todo lo que se ha conversado en esta mañana, creo que nos ayuda mucho a entender lo que el mismo tiempo fuerte de la Cuaresma nos invita a que hagamos esos ejercicios de oración, de ayuno, de abstinencia, de limosna, porque es también como la oportunidad de nosotros mortificarnos. Sí, hay deseos, queremos, hay una sociedad de consumo que es un monstruo que nos quiere atrapar, que nos atrapa, pero que cuando nosotros entonces también como que en esa parte de fe tomamos conciencia de lo que es precisamente la mortificación y nos abstenemos de ciertos gustos, logramos también enfocar todos esos deseos hacia acciones que también nos llevan a reconocer la necesidad del otro. Ese ha sido como en estos días el mensaje del Papa cuando insiste en la indiferencia, cuando insiste en que nos hemos vuelto islas y como que cada uno con lo suyo y se olvida del dolor ajeno. Creo que esta es una oportunidad para que ante ese manejo de los bienes y el saber enseñárselo a los hijos, transmitamos realmente el mensaje como debe ser. El mensaje es que todos estamos en un mismo espacio, en una casa común que es el mundo, que todos somos hermanos en cuanto que reconocemos que nuestra procedencia viene de un mismo Dios que es Padre, que aunque todos expresemos esa fe de diferentes formas, lo que interesa es que no nos miremos como gente ajena, sino que nos miremos todos como miembros de esa misma familia humana, donde en la medida en que yo soy capaz de mirar al otro, de reconocer su necesidad, de darme cuenta de su vacío, y que dentro de lo mucho o lo poco que yo tengo, pues puedo entonces al mortificarme, lograr compartirle al otro de eso mucho o poco que yo tengo. Al enseñárselo así a los hijos, al enseñarlo así a la sociedad, podemos ir logrando volver a ganar ese espacio de justicia que es tan necesario en todos los ambientes. Hoy la queja es la injusticia, hoy el reclamo es precisamente el que nos volvimos inhumanos, y lo peor de todo es que entonces vamos sacando a Dios de todo esto, y entonces es ahí donde vamos perdiendo el negocio. Entonces creo que la invitación es a que también en este tiempo de la Cuaresma, junto a estos temas que no dejan también de inquietarnos, el que también le demos ese toque cristiano que por estos días creo que nos lleva a que realmente lo asumamos para que celebremos la Pascua como debe ser, dando un paso de la muerte a la vida, dando un paso del pecado a la gracia.
Bueno, con estas palabras del Padre Jorge vamos a ir cerrando esta sección porque el tiempo se nos acaba, todavía nos queda faltando tela por cortar, pero no estamos pendientes de un programa más en el que vamos a seguir hablando sobre el dinero, sobre el ahorro y sobre el presupuesto familiar. Entonces, damos concluida esta segunda sección y le damos paso a la tercera sección.
La Iglesia nos enseña.
En esta sección de La Iglesia nos enseña, vamos a escuchar el numeral 125 de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Dice el Papa: si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo, porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece enseguida la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, donde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí. La espiritualidad cristiana, junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en San Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del beato Carlos de Foucault y sus discípulos. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco, en las cuales también creo que hay implícita esa última invitación que nos hacía el Padre Jorge, y es en el trabajo que nos da el sustento, encontrar que podemos hacer una transformación mucho más profunda de lo existente, de nuestras relaciones, y como una cultura de contemplar al otro como un bien en sí mismo. Se nos ha acabado ya el tiempo de este programa, pero no nos vamos sin antes dejarles el compromiso para esta semana. Y los invitamos a que consigan una o varias alcancías para motivarnos y motivar a los hijos a ahorrar, aunque sea un poco. Y vale la pena, pues, con esta invitación de este compromiso, siempre en Cuaresma se hace la campaña de la comunicación cristiana de bienes, y normalmente la arquidiócesis reparte unas alcancías en las parroquias para que se haga se eche ahí el producto de las privaciones de la Cuaresma y se puedan entregar a la parroquia el Jueves Santo. Entonces, bueno, puede ser una buena forma de materializar este compromiso de esta semana. Le damos las gracias por la sintonía, por la participación en este programa, a la emisora El Minuto de Dios, el espacio que nos regala, a Diomara, que hizo posible la transmisión de esta señal, y al equipo de trabajo, al Padre Jorge, a Mauricio, a Luz Dari, a Luz Malvi, a Edwin. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por la presencia, por la participación. Feliz resto de semana y feliz fin de semana.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Hasta pronto.
Es la familia fuerza y unidad, es el cimiento.